¿A quién le tocó una mamá que algún día fue y se arrodilló junto a tu cama y de una manera dulce te dijo: despierta, ya es hora? ¿Quién se acuerda ese momento? Levante la mano a ver si usted tuvo esa mamá que algún día fue a su casa y a su cama, perdón, y le sobó su cabecita y le dijo: despierta. Y le dio un besito y le dijo que usted era lo más lindo del mundo. Y usted nomás se volteó y se dejó consentir. Dígame si a usted le pasó eso alguna vez en su vida. Bueno, allá hay un hermano que sí. ¿Ok? ¿Quién tuvo esa mamá que ese día no subió, pero que de pronto usted escuchó un grito y le dijo: ¡despierta! Hay más amenes por ese lado. Mire todas esas manos. ¡Wow! Y sabe, a veces fue la misma mamá de la vez pasada. Ahora, acompáñenme en esta. ¿Quién tuvo una mamá que hizo esto y usted no respondió y de pronto vio que una chancla con correa venía y usted inmediatamente los que se cubren? ¿Quién dice amén por eso? Ay, ya, ya. ¿Sabe que el mensaje de hoy titula "Despiértate y vive diferente"? Vamos a sacar tres verdades del capítulo 5 de la carta a la iglesia de Efesio, de Éfeso, donde el apóstol Pablo, cuando yo leía la escritura y decía: pero ¿cómo voy a compartir Efesios capítulo 1 a capítulo 5 el día de las madres? Y empiezo a encontrar tres verdades que cualquier mamá quisiera para sus hijos. Verdades impresionantes. Y quiero que se conecte conmigo en la escritura, que abra su palabra, y vamos a dejar de que la escritura hable a nuestro corazón en los próximos minutos y podamos llevar esas tres verdades que cualquier madre y que el Señor nos regala a nosotros le gustaría que sus hijos vivieran. Hay un pequeño pueblo llamado Marion en Ohio, y una historia quedó en ese pueblo hace 18, con un chico de 18 años. Resulta que este chico de high school se fue de fiesta, y al irse de fiesta tuvo un tiempo de celebración con sus amigos. Lo interesante es que la fiesta terminó y el chico había tomado mucho licor. Su mente estaba un poquito o muy distraída, y cada uno se fue y él se fue solo para su camino. De pronto, dice que la historia, que se estrelló con la carrilera del tren del pueblo Marion ahí en Ohio, y el chico cayó y se quedó dormido en la carrilera del tren. Unas horas más tarde, el tren pasaba por ese lugar, y dice el conductor de la máquina que alcanzó a ver al chico allí, pero no había nada que podía hacer. Quiere decir que la máquina pasó por encima de este chico de 18 años. Lo interesante es que el chico no murió. Perdió sus dos piernas, y cuando la policía fue a hablar con él, le hizo la siguiente pregunta: ¿por qué te dormiste en la carrilera del tren? ¿Por qué? Y el chico dijo: yo solo recuerdo que iba para mi casa y no más. Se quedó dormido en el lugar equivocado. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso, y le está hablando a una iglesia. Quiere decir, esta carta a los Efesios es una carta para la iglesia. Es una carta con instrucción primero teológica de qué somos y después de cómo nosotros podemos vivir. Y es interesante que el versículo 14 resume todos los primeros versículos de Efesios capítulo 1. Podríamos decir, ahí está condensado completamente todo lo que el apóstol está diciendo en el capítulo 5 del 1 al 14. Y escuche lo que dice: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate dentro de los muertos y alumbra a Cristo. Te lo vuelvo y te lo digo. Dice, mire, parece una mamá. Mire lo que dice: porque la luz es lo que hace que sea visible. Por eso te dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La idea principal del mensaje de hoy, para que lo entiendas hoy, es que Cristo no nos salvó para vivir dormidos, sino para despertar a una nueva vida. Esa vida se nota en cómo caminamos, cómo nos llenamos de Él y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, el Señor dice hoy: hey, familia de Champion Forest, cada persona que nos ve de diferente lugar, el Señor nos está diciendo: despierta. Y la primera verdad es: despierta a la luz de Cristo. Amén. Despierta a la luz de Cristo. Voy a volver al versículo 8 en el capítulo 5 y mira lo que dice: porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. ¿Cuál palabra está señalada ahí? Antes, diga conmigo: antes. Antes quiere decir, ustedes antes eran oscuridad, ustedes antes eran una cosa. ¿Antes de qué? Le está escribiendo a la iglesia. Por consiguiente, ya ellos habían conocido a Cristo y les está diciendo: antes eran oscuridad. Ahora, ahí en el contexto bíblico, ¿qué está diciendo? Lo que significa la oscuridad. Está diciendo que antes ustedes vivían sin la dirección del Señor. Antes ustedes vivían sin una sintonía con Él. Antes ustedes vivían por sus propias fuerzas. Pero ahora que ustedes han confiado en un Salvador que es Jesús nuestro Señor, entonces usted tiene que vivir completamente diferente. Le está diciendo: hey, despiértate. Despiértate, hijo que estás aquí. Yo estoy seguro que tu mamá le gustaría que tú te despertaras y vivieras a la luz de Cristo. Que te despertaras y vivieras a la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque ella sabe que lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros es estar dirigidos completamente por nuestro Señor. Ahora, ¿cómo así que la luz de Cristo? El Señor Jesús en Juan capítulo 8 dijo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas. O sea que esa luz de Cristo viene solamente cuando yo lo sigo a Él. Aquí hay algo interesante. Hay una diferencia en tener a Jesús y no tenerlo. Ya lo sabía, pastor, pero entonces vívalo. Quiere decir, no puedo vivir igual cuando yo tengo al Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús llega a mi vida, Él quiere que yo despierte. Hay despiertos, dormidos. Hay despiertos que están dormidos. Me dicen amén en la primera, no lo diga hasta que termine. Hay despiertos que están dormidos. ¿Cómo así? Usted los ve con los ojos abiertos, pero están dormidos. Se ha sentado usted en una conversación con alguien que usted está hablando y de pronto está así, con los ojos abiertos, pero profundo. A ver, ¿quién tiene sonámbulos en su casa? ¿Qué pasa con esos amigos sonámbulos que tenemos en nuestra casa? Se levantan, abren la puerta, le dan una vuelta a los otros, caminan así con toda tranquilidad. Y uno dice: ay, el niño se despertó. No, No está despierto. Está caminando dormido. ¿Qué necesitas? Si una persona está así en tu casa, necesitamos tener medidas de seguridad de tal manera que no le dé por bajar por la escalera. Pero hay unos que son tan sinvergüenzas que hasta bajan por la escalera y vuelven y suben. Abren la nevera, comen y se devuelven. Tienen el espíritu de hambre completamente. Y hay otros que se hacen los dormidos para atracar la nevera por la noche. Eso es otra historia diferente. Pero ¿qué te estoy diciendo hoy? Lo que te estoy diciendo es, la Escritura nos enseña que tenemos que vivir completamente diferente. El versículo 9, mira lo que dice: el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. El apóstol Pablo les está recordando y les está diciendo: mire, hay un fruto, y ese fruto es el que sale completamente de una persona que está transformada por el Señor. Viva en la luz. O vivir en la luz significa para Dios reflejar completamente su carácter. Cuando yo vivo en la luz, reflejo el carácter de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que hago. Y el apóstol Pablo está llamando para eso. Versículo 11, vaya conmigo y mire lo que dice: no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien, lea conmigo la última palabra, dígala duro, denúncielas. ¿Qué está diciendo? Denuncie las obras de la oscuridad. ¿Qué hace usted cuando usted ve a alguien que está haciendo algo malo? ¿Qué hace usted? Si usted mira que en su división alguien está haciendo algo malo, ¿usted qué hace? Agarra su teléfono y ¿qué hace? ¿Marca qué? 911. Y dice: mire, es que estas personas están haciendo esto y esto y esto. ¿Qué está haciendo usted en ese momento? Está denunciando algo que está mal. Ahora, vaya al versículo conmigo y revisitémoslo nuevamente. Y mire, le dice, y mire lo que dice: no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Ahora, antes de estar mirando las obras de la oscuridad del otro, mire primero las obras de la oscuridad suyas, mías, de tal manera que yo pueda denunciarlas. Ahora, ¿qué quiere decir la Escritura cuando dice denuncie esas obras de la oscuridad? Cuando dice denuncie esas obras de la oscuridad, primero yo tengo que hacer un test, una revisión de mi vida, y yo tengo que darme cuenta que parte de mi corazón todavía está conquistado por el enemigo. Tengo que ser honesto con eso. Tengo que decir: mire, hay una parte de mi corazón que está controlado. Hay algo que quedó ahí donde hay odio. Hay algo donde quedó ahí donde hay malas acciones, donde hay rutinas que no bendicen. Pero yo necesito que primero evaluarme, y cuando me evalúo, entonces ¿qué tengo que hacer? Las denuncio. ¿Cómo las denuncio? Yo tengo que reconocerlas. El enemigo pierde poder cuando yo tomo algo de la oscuridad y lo pongo en la luz. El ladrón pierde poder cuando yo ilumino completamente un lugar. Aunque hay unos que no les importa que esté oscuro, que haya cámara, que nada, pero pierden poder. Satanás pierde poder cuando tú y yo denunciamos las obras oscuras que tenemos en nuestro corazón. Pero para denunciarlas, tengo que tener un tiempo de honestidad conmigo mismo. Debo querer vivir en la luz de Cristo. Debo querer tomar esa decisión. Si no tomo esa decisión de vivir en la luz de Cristo, entonces ¿sabe qué pasa? No puedo denunciar nada, porque no estoy evaluando lo que está pasando completamente en mi vida. La oscuridad produce frutos que no son buenos. Denúncielos. Denúncielos. No te quedes con eso allí. No nos quedemos con eso, porque eso empieza a opacar completamente nuestra vida. Voy otra vez al 14, que es el que pone toda esta parte primera de Efesios capítulo 5 en un solo texto. Dice: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que el que esté dormido ahí de una vez, despiértate que la cosa se complicó. Despiértate y permite que el Señor entre a ti. Ahora, ¿qué significa estar dormido espiritualmente? No discernimos lo que Dios está haciendo. No oramos aunque decimos que creemos. No tenemos pasión, sino solamente rutina. No damos fruto aunque estemos ocupados. Por lo tanto, el Señor no te está diciendo ocúpate. El Señor te está diciendo es, hey, despierta. Porque puedes estar ocupado, pero puedes estar dormido espiritualmente y pierdo completamente la guía de mi Señor. Un día me invitaron a dar una conferencia para hombres, eran 600, 700 hombres en la parte norte oeste de Texas. Y recuerdo que yo tomé mi carro, tenía que viajar como unas casi 5 o 6 horas y me monté para llegar hasta allá. Me estaban esperando para la conferencia en la noche y cometí un gran error. Estando ya en esa área, dije, voy a volver a poner la dirección para ver si estaba bien. Y ya el teléfono no tenía conexión. Y empecé a preguntar, ¿y para dónde es? ¿Y para dónde es? Era por allá por donde están las huellas de los dinosaurios. Sí, las huellas de los dinosaurios, por allá por ese lado, pasando todo eso. Ahora todo el mundo, ay, las huellas de los dinosaurios, vamos el próximo domingo. No, el domingo no, pueden ir el sábado. El domingo toca estar en la iglesia. Ok, entonces, allá, era por allá. Y hermanos, les digo de corazón, había una incomodidad, había un miedo. No sabía para dónde ir, no sabía si había que ir para acá o para acá. No había la posibilidad de que cogiera, no podía llamar a nadie, no podía agarrar ninguna señal. Estaba completamente perdido en el todo. Yo veía los carros, nomás le hacía así y la gente me hacía así. Era desesperante. Estaba perdido. Cuando yo leía el texto, yo decía, muchas veces estamos así en la vida. Mis ojos estaban abiertos, pero estaba dormido hacia el sentido que tenía que ir. No dejes que te pase en la vida eso. Despierta. Saquemos áreas de oscuridad en nuestra vida y entreguémosela completamente al Señor. Ahora, mira esto. Hay un segundo elemento. Vive en el poder del Espíritu. Imagínense ese corazón de mamá de Pedro, de Pablo, diciendo, hey, primero que todo, despierta la luz de Cristo, mijo, rapidito pues. Y después está diciendo, vive en el poder del Espíritu. Le está diciendo, no vivas en tus fuerzas, vive en el poder del Espíritu. Mira lo que dice el versículo 15, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. No viva como necios, sino como sabios. Mire cómo vive el necio, vive sin cuidado. El sabio vive con sabiduría. El necio vive sin cuidado, el sabio vive pidiéndole sabiduría al Señor. El necio desaprovecha el tiempo. Y vamos a hablar de eso ahora. El sabio aprovecha el tiempo en todo momento. El necio no busca la voluntad de Dios. El sabio entiende la voluntad del Señor. El necio se embriaga con las cosas del mundo. El sabio se embriaga del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el texto que sigue. Aprovechando, versículo 16, al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Dígame si eso no es de mamá. Mi hijo, aproveche bien el tiempo. Aproveche bien el tiempo. Mire, se le está pasando. ¿Ya hizo la tarea? ¿Ya mandó a arreglar eso? ¿Por qué? ¿Porque quiere anticipar algo terrible para su hijo? Bueno, el Señor, a través del corazón del apóstol Pablo, nos está revelando y nos está diciendo, el tiempo que tú tienes sobre la tierra está determinado. Cada día que vivas en la oscuridad es un tiempo que se va. Por eso aprovéchalo completamente con el Señor, de tal manera que puedas realizarte en la vida. No dejes pasar un día más comportándote como necio. Una mamá hablando. Es el corazón del mismo padre diciendo: hey, aprovechen el regalo de tiempo que yo les he dado. Y ahí está hablando de una manera especial. No se trata solo de estar ocupados, sino de invertir tu vida en lo que realmente es importante. Versículo 17, vaya conmigo, dice: no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y hay una relación interesante. Está relacionando el tiempo con no ser insensatos. Insensatos quiere decir actuar a la loca. Insensatos quiere decir: hey, estoy fuera del foco. El Señor puede estar bendiciendo tu vida financieramente, pero posiblemente tú estás creyendo que la vida es fácil y estás no cuidando tus finanzas. Te quiero decir, hay muchas oportunidades en la vida que nunca vuelven. Hay que administrar mis finanzas. El Señor te está regalando tu vida y posiblemente estamos descuidando nuestro cuerpo. Déjame decirte, hay días que nos van a faltar para poder tener cuidado de nuestro cuerpo. En mi vida espiritual y ministerio, estoy dejando pasar días y no estoy sirviendo a nadie. Estoy viviendo para mí. Nunca vas a tener un gozo y una llenura real si no inviertes en otros. Si tu corazón es un corazón duro, egoísta, en el cual yo pienso solamente para mí. Por eso, de una manera maravillosa, dice: aprovecha al máximo cada momento. Aprovecha tu tiempo, aprovecha tu vida, aprovecha lo que estás viviendo, pero que todo eso sea marcado en la voluntad de nuestro Dios. Y después, mire lo que dice. ¿Está listo para esta? No le va a gustar a algunos, pero se la voy a decir. Mire lo que dice: no se emborrachen con vino. Amén, hermana. Que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y está diciendo: no se emborrachen con vino. ¿Qué pasa cuando yo me emborracho con vino? Le entrego mi mente a algo más. Pierdo el juicio, pierdo el autocontrol, pierdo la memoria, pierdo mi tiempo de reacción, duermo en las carrileras. Mis emociones son cambiantes. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay algunos que se emborrachan y empiezan a llorar? Y son unos grandotes, son unos brazotes así, dos grandes. No es un llanto real, porque está fuera de sus emociones. Hay unos que hacen cualquier cantidad de promesas cuando están borrachos. Mentira. No las va a cumplir porque no está conectado. Quiere decir, sus emociones son o alegres o son de esto o es de lo otro. Pero dice: no se emborrache con vino. Mejor emborráchese completamente de la presencia del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me emborracho de la presencia del Espíritu? Yo empiezo a entender que el Señor me está guiando, que el Señor me está abrazando, que el Señor me está mostrando el camino, que el Señor me está dando dirección. Y en cualquier momento en que estoy, no dependo de mis fuerzas, sino que sé que el Espíritu Santo está conmigo. Déjeme decirle algo. Cuando el Señor se iba a ir, los discípulos empezaron a temblar y tenían un pavor gigante. ¿Y por qué? Porque ellos estaban siempre detrás de Jesús. Jesús iba por aquí, los discípulos detrás. Jesús iba para otro lado, los discípulos detrás. Y de pronto Jesús les dice: me voy. Y todos: ¿qué? Y si ustedes no saben ¿dónde estoy? Que yo creo que sí saben. Y no faltó: no, maestro, no sabemos. Bueno, yo me voy a donde está el Padre. pero también les dijo algo: yo voy a preparar lugar. Pero también les dijo algo más: yo no los voy a dejar a ustedes solos, les voy a dejar un consolador. ¿Y sabe qué significa ese consolador? Es la misma presencia de Dios en tu vida. Es diciéndote: mire, yo estoy aquí para guiarte, yo estoy aquí para mostrarte el camino, yo estoy aquí para llenarte de paz en estos momentos tan complicados. Está diciendo este Pablo con corazón de madre: vivan en el poder del Espíritu. Es cuando esa mamá le está diciendo al hijo: confíe en Dios, acérquese al Señor. Es cuando la mamá está ahí despidiéndose y dándole la bendición a su hijo, dándosela con todo su corazón, con buena intención. Ese era el corazón de Pablo en ese momento, guiado por el Espíritu Santo, diciéndole: hey, ahora, un corazón embriagado del Espíritu, ¿qué hace? Alaba con gozo a Dios, tiene gozo interior, vive agradecido y tiene la capacidad de someterse uno al otro. Entonces, lo que nos enseña aquí es: estar lleno del Espíritu es vivir bajo la influencia de Dios, con dirección, gozo y dominio propio. Camina como es digno del Señor. ¿Qué le pasa a un borracho cuando pierde su caminar? Llega todo elegante a la reunión y después, ¿cómo sale? Cuando pasó hasta por esos espejos, se ha dado cuenta que usted a veces pasa por una ventana, puede estar sucia, pero si alcanza a ver el reflejo, usted ahí mismo, uy. Y si posiblemente vio algo extraño, usted se pega la devolvida. ¿Sabe por qué? Porque queremos aparentar hacia afuera. Pero ¿cómo estoy por dentro? Y cuando yo dejo que algo emborrache mi mente completamente, entonces pierdo completamente lo que soy: hijo de Cristo, con la luz de Él, despierto para Él, sintonizado con Él, lleno de su poder para cosas especiales. Mire, ahora, ese poder nos permite a nosotros un tercer elemento, y es: ¿qué más le dice el apóstol Pablo que haga? Forma vínculos inspirados y guiados por el Espíritu. Quiere decir vínculos, quiere decir relaciones. Quiere decir, lo que está diciendo aquí es: el que vive en la luz tiene relaciones de bendición. El que vive en la luz y está lleno del Espíritu Santo puede someterse al otro. El problema de quitar toda la primera parte de Efesios 5 es que yo nunca me podré someter a otro si primeramente no entiendo Efesios capítulo 1, versículo 1, donde el Señor me manda a vivir como Él, despertar para vivir en la luz de Cristo, llenarme del Espíritu Santo. Entonces yo me voy a poder someter al otro. Porque miren lo que dice la Escritura. Versículo 21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y ahí Él nos da la respuesta. ¿Sabe que algunos me dicen: no, yo no me, pastor, yo, a mí sí no me gusta tener jefe. Yo empiezo mi propio negocio porque yo a un jefe no me lo aguanto. Esos que dicen así empiezan su propio negocio y se consiguen el cliente más difícil de la vida, porque le van a vender a alguien que realmente es su jefe, y ese le saca lo que no le sacó el jefe en el otro lugar. Entonces, sometidos. Vivimos en un mundo de sometimiento. El Señor nos está diciendo: hay un mundo de autoridad, se necesita la autoridad para el orden. Entonces está diciendo: vive a la luz de Cristo, llénate del Espíritu Santo, entonces vas a estar listo para poder leer este versículo. Dice: someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, ¿por qué me someto? Porque Cristo mandó. Ese es el punto principal. Hay algunos hombres que su versículo preferido está ahí adelantico. ¿Sabe cuál es el versículo que está ahí adelantico? esposas, sométase a quién. A sus esposos. Cada rato, pastor, y yo no entiendo por qué. Mire, estas mujeres no se me somete. Esta mujer no se me somete. Mire, yo cada rato les recuerdo: esposa, sométase a su marido. Y yo soy su marido. Y entonces yo le digo: pero, ¿ya leíste el 21? Ah, las mujeres tomando nota, el 21, que no se me olvide, el 21. El 21. Claro, porque el 21 viene primero. El 21 dice: sometámonos unos a otros. Sometamos es entendamos de que esa persona tiene una capacidad darme algo, tiene una capacidad de aportarme algo. Esa persona, yo tengo la capacidad de ser humilde. El mismo Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, se sometió al Padre. Y dijo: Señor, hágase tu voluntad. ¿Y por qué lo dijo de esa manera? Porque Él sabía que nos tenemos que someter. Nos estaba enseñando la capacidad de podernos someter unos a otros. Ahora, ¿qué no es someter? No es una obediencia ciega, no es perder dignidad, es ceder con amor, es servir al otro voluntariamente, es saber que hay algo que yo puedo ser bendecido de esa persona. Déjeme decirle algo. Usted puede ser bendecido de la persona que menos piensa. Cuando yo me someto, dele valor a los demás. Dele valor a los demás. Porque hay alguien que tiene algo para enseñarle a usted. Y posiblemente no parece. Usted nomás lo mira y dice: este ni se peina, que me va a poder a mí dar algo. No, el Señor puede usar cualquier persona. ¿Para qué? Para traer algo para mí. Todo este capítulo 5 tiene un propósito: que nosotros vivamos despiertos en la luz de Jesús. Recuerda que el Señor no te quiere dejar igual. Recuerda que el deseo del corazón de una madre es que sus hijos alcancen su máximo potencial. Hijos que están aquí, de pronto tu mami ya no está. Pero si tú analizas lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, es el deseo con toda seguridad de una mamá. ¿Qué qué? Que su hijo viva a la luz de Cristo, que viva el poder de Cristo y que tenga vínculos de relaciones sanas donde podamos salir adelante. Tengo que terminar ya porque sé que tienen un hambre y quiero que celebren el Día de las Madres hoy. Pero déjame terminar con esto. Lo mejor que puedes hacer con tu vida hoy es conocer dónde está tu parte oscura. Hay algunos que tienen partes oscuras en sus corazones en este lugar. Hermana, habemos 6. Mire, usted está en la iglesia de Cristo, no sea mentiroso. Porque tú y yo tenemos partes oscuras en nuestro corazón. Y el Señor Jesús esta tarde quiere que esa parte oscura sea iluminada con la luz de Cristo. ¿Qué necesito? Darme cuenta que hay un antes y un después. Creer que el Señor puede hacer todavía algo mejor en mí. Y decirle al Señor: aquí estoy. Esta es mi parte oscura. Sacarla. ¿Cuál es la tarea esta semana? Vas a tener un tiempo íntimo con el Señor. Tú solito, tú solita. Vas a mirar dónde está tu parte oscura. Vas a escribirla en un papel. Y vas a decir: esto no funciona y esto no le agrada al Señor. Lo entrego. Cuando tú haces eso, tu ego empieza a menguar. y el Espíritu Santo empieza a llenar ese lugar. Empieza a quitar tu ansiedad, empieza a quitar tu ansiedad para ponerte paz. ¿Sabes por qué? Porque tú estás entregándole algo al Señor. Y la ansiedad viene por el deseo de tener control. Pero cuando yo soy capaz de humillarme al Señor y decirte, te lo entrego, y empiezo a predicar a mi mente y a mi corazón, el Señor empieza a sanar, a llenar. Y no quiere decir que va a ser fácil, pero tienes de quién agarrarte. No te emborraches de las cosas del mundo cuando tu Salvador murió por ti en la cruz del Calvario y quiere darte luz, llenarte del Espíritu y regalarte relaciones sanas, respetando a los demás y permitiendo que los demás bendigan en mi vida.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.